Busquen conmigo en su Biblia en Éxodo capítulo 37. Para continuar nuestra exposición por el libro de Éxodo, vamos a leer todo el capítulo de Éxodo capítulo 37. Aquí tenemos la construcción del tabernáculo en progreso. Específicamente capítulo 37 es la construcción de todo el mobiliario del tabernáculo, del lugar santísimo. Entonces vamos a ver el arca del pacto, la mesa de oro con pan, la lámpara y la lámpara del incienso. Entonces escucha la palabra de Éxodo capítulo 37. Al leer por este capítulo vamos a ver cada uno de esos muebles que estaban construyendo para el tabernáculo. Escucha la palabra del Señor. Hizo también Bezalel el arca de madera de acacia, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos, en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia, los cubrió de oro, y metió las varas por los anillos de los lados del arca, para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín en un extremo y otro querubín en otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y de 1 codo y medio su altura, y la cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, y le hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro, y le puso las 4 esquinas que correspondían a las 4 partes de ellas. Debajo de la moldura estaban sus anillos por las cuales se metían las varas para llevar la mesa. Hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se había de librar, de oro fino. Asimismo, el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo, 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de los brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a sus 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despalidaderos y sus platillos de oro puro. De 1 talento de oro puro lo hizo, con todos sus utensilios. Hizo también el altar de incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de 1 codo su anchura. Era cuadrado y su altura de 2 codos. Y su cuerno de la misma pieza, y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de las cornisas en las 2 esquinas, a los 2 lados, para meter por ella las varas con que había de ser conducido. Y hizo la vara de madera de acacia y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático, según el arte de perfumador. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias una vez más por tu palabra. Toma tu palabra, Señor, enséñanos, instruyenos. Mientras consideramos estos detalles de la santa mueble del tabernáculo, Señor, ayúdanos a entender ese pasaje, el significado, entonces y el significado hoy. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué hace que una casa sea un hogar? pues la mayoría de nosotros no diríamos la estructura externa ni la base de la casa es lo que hace de una casa un hogar, ni las paredes, ni el techo. Todos son necesarios para la estructura de una casa, pero no es lo que lo convierte en un hogar, ¿verdad? ¿Qué convierte una casa en un hogar realmente? Es lo que está adentro de la casa. Las decoraciones, los muebles, todas las piezas de familia, todas las comunidades, todo tiene su parte en hacerlo sentir como un hogar. Por eso una casa grande y bella, pero vacío adentro, no siente como un hogar. Pero una casa llena de muebles y parece que alguien vive ahí, es un hogar. Y más, no solamente son los muebles, pero las decoraciones, porque muchos decoradores interiores pueden convertir una casa en una casa que parece que alguien vive ahí. Pero lo que convierte una casa en el hogar son las personas adentro, los que viven ahí, los que están invitados a estar ahí, una familia que vive juntos, una familia, amigos, invitados a estar en la casa, son las personas que viven en la casa o que visitan a la casa, que convierten una casa en un hogar. Es la presencia de todas las personas en una casa que lo convierte en un hogar. Eso es lo que se ve en nuestro pasaje esta tarde, en este capítulo 37. Ya han edificado la estructura del tabernáculo de Dios. Ya está, hay una casa, la casa del Señor. Pero no se ha convertido en un hogar, por decir. Y en Éxodo capítulo 37 vamos a ver todo el mobiliario puesto en la casa con el propósito de tener el pueblo de Dios morar con Dios. Y esa es la idea principal de nuestro pasaje. Todos los muebles sagrados adentro del tabernáculo, todos señalan la gracia de Dios. Un Dios tres veces santo que moriría con un pueblo pecaminoso por su gracia y no por nuestras obras. Vamos a ver este pasaje con cuatro partes. Y los cuatro partes son las cuatro piezas diferentes del mobiliario que van adentro del santuario. Cada uno de esas piezas de oro. Ya lo hemos visto antes con sus instrucciones. Entonces, hoy vamos a ver a cada uno de esos muebles cómo el pueblo de Dios los está edificando en el tabernáculo. Vamos a verlo rápidamente para ver cómo hablan de la gracia de Dios y de su presencia entre su pueblo pecaminoso. Vamos a ver primeramente el arca del pacto, que representan la gracia de la presencia gloriosa del Señor. Eso se encuentra en versículos 1 a 9. Después veremos la mesa de madera con pan, que representa la gracia de la presencia providencial de Dios, versículos 10 a 16. Y después vamos a ver el candelero de oro, que habla de la gracia del Señor al reunir con su pueblo, versículos 17 a 24. Y de último, el altar de oro para el incienso, que habla de la presencia santificadora del Señor, versículos 25 a 29. El arca, la mesa de oro, el candelero de oro y el altar de incienso. Antes de ver a la primer mueble y tal vez el mueble más importante del tabernáculo, el arca de pacto, quiero hablar de la importancia de ese capítulo. De nuevo, ese capítulo, el capítulo previo y los próximos capítulos, muchas personas creen que tenemos que leerlo de nuevo, porque tenemos que estudiarlo otra vez. Ya lo hemos leído antes, ¿verdad? Como la semana pasada, sí, lo hemos leído. La mayoría de ese capítulo, de Éxodo capítulo 37, se encuentra palabra por palabra en capítulos previos, especialmente Éxodo capítulo 25 y principio de Éxodo capítulo 30. Todas estas secciones eran las instrucciones dadas acerca de cómo construir esos muebles. Ahora llegamos a la ejecución o la práctica de la construcción, la obediencia del pueblo del Señor a sus mandamientos. Tienes que preguntarte, ¿por qué lo estudiamos otra vez? Uno, porque es la palabra del Señor. Esas partes se repiten, como vimos la semana pasada, porque lo necesitamos escuchar de nuevo. Él no tenía que repetir todos los detalles, pero lo hace. Entonces, nosotros necesitamos estudiarlos y escucharlos de nuevo. En adición, algo que me llamó la atención al estudiar ese pasaje era el tema que se ve por todos esos muebles. Es como que la primera vez nosotros vimos las instrucciones, es como que para mí, personalmente, ver como los árboles en medio del bosque. Ahora que volvemos a ver los detalles, podemos tomar un paso atrás y ver el bosque en sí. Ya hemos visto los detalles, ahora nos alejamos para ver a cada uno de esos muebles y cómo tienen un tema en común. En este lado del incidente del becerro de oro, la renovación del pacto y la gloria de Dios, como es, todo eso pasó después de las instrucciones. Entonces, ahora llegamos a este pasaje de nuevo y debemos verlo en una nueva luz. Debemos ver el bosque por su valor. Y al ver a cada uno de esos muebles después del becerro de oro, podemos ver que todos señalan a una enseñanza principal de Dios, su gracia. El tabernáculo de gracia, de la gracia del Señor. Todo se trata de la presencia graciosa de Dios con su pueblo. Podemos ver la gracia de la presencia de Dios y cada una de esas piezas del mobiliario. Aunque el tabernáculo fue construido para la presencia de Dios, para ser su casa, fue construido, como vemos a los muebles, fue construido también para nosotros, para el pueblo de Dios. Fue construido para ser un hogar, no solamente para la residencia del Señor, pero para nosotros también. Y cada uno de esos muebles nos señalan a la verdad que Dios invita a su pueblo a su presencia. Todo tiene un plan diseñado de Dios que iba a morar con su pueblo. Entonces, al ver a cada uno de esos muebles de nuevo, espero que se acuerden una vez más de la gracia del Señor, la gracia no merecida, como Él nos derrame con bendiciones y con la gracia de su presencia. Entonces, profundizamos en esos cuatro muebles y espero que puedan ver aspectos diferentes de la presencia del Señor en cada uno. El primer mueble, el arca del pacto. El arca representa la gracia de la presencia gloriosa del Señor. Eso tenemos en versículos 1 a 9. Es palabra por palabra de Éxodo capítulo 25, versículos 10 a 22. Pero si quieres más detalles del arco del pacto, puedes volver a capítulo 25, el capítulo que ya hemos estudiado. Entonces, no vamos a hablar de todos los detalles porque ya los hemos visto. Pero quiero marcar las importancias teológicas del arco del pacto en luz de todas las otras piezas del mobiliario. Entonces, viendo a versículo 1, es importante notar aquí que tenemos el nombre de Él, quien no solamente construyó el arca del pacto, pero quien construyó todos los muebles que estarían en el tabernáculo. Si se acuerdan, en el capítulo 36, la construcción de la estructura externa del tabernáculo, nos dijeron que había muchas personas, que todos los artesanos llegaron a trabajar juntos. No tenemos nombres específicos porque había muchos hombres. Pero aquí, con los muebles sagrados del tabernáculo, es diferente. Nos dieron un nombre, un solo nombre. Una persona que era responsable por construir todos los santos muebles del tabernáculo. Y probablemente sabían quién era Bezalel. Él era el primer artesano, el supervisor de todo el proyecto de construcción. Probablemente han estado en varios proyectos de construcción, pero cuando viene el jefe para hacer la construcción, sabes que es algo muy importante. Entonces aquí viene el jefe a hacer el mismo trabajo, solamente él. Solamente él es responsable por construir esos sagrados muebles que estarán adentro del tabernáculo. El trabajo requería el mejor de lo mejor, un carpintero maestro. Lo he mencionado varias veces, especialmente en los últimos capítulos, pero no podemos olvidarnos del papel de Bezalel. Él es una de las personas más importantes en todo el libro de Éxodo. No hay muchos niños que se llaman Bezalel por este hombre, porque no nos hablamos de él. pero Dios le escogió específicamente para construir los santos muebles del tabernáculo, y Él fue quien construyó el arca del pacto. Eso es muy especial. Ahora, consideramos la importancia del arca del pacto. Es el único mueble que estaba en el lugar santísimo, la parte más interior del tabernáculo. El lugar donde solamente el sumo sacerdote podría entrar, y él solo entraba una vez al año, en el día de la propiciación. Pensando en las especificaciones del arca, ya lo hemos visto, pero no parece como algo tan especial. Es una rectángulo, una caja rectangular, 3 pies por 4 pies, pero que no te engañe, esa estructura sencilla, era cubierto con oro puro, sin impurezas. El oro, esa caja era una caja para un rey. Entonces, hay varios aspectos aquí que hablan de los anillos y los varas y los querubines. Entonces, el arca tenía anillos y varas porque ningún hombre podría tocar el arca. Solo se podía mover por las varas que pasaron por los anillos. Y eso hablaba de la naturaleza santa del arca. Al tocar el arca, el pecador moriría al haberlo tocado. Entonces, para repetir la santidad del arca, ellos pusieron los 10 mandamientos en el arca de pacto. Segundo, tiene el propiciatorio, que era la tapadera de oro encima de la caja. Nosotros lo traducimos como el asiento de misericordia, pero la traducción es mejor el propiciatorio. La palabra propiciación estaba ahí en ese asiento. Esa palabra propiciación es muy importante, porque no solamente es el asiento de misericordia, sino que es el propiciatorio. La propiciación es esa gran palabra bíblica que significa satisfacer la ira de Dios, para satisfacer la ira justa de Dios. Pues, ¿cómo se satisface la ira justa de Dios? Pues aquí, en el propiciatorio, encima del arco de pacto, donde el sumo sacerdote en el día de la propiciación ofreció un sacrificio de sangre, no solamente por sus pecados con un becerro, pero con por el pecado del pueblo con una cabra macho. Él rocía la sangre ahí en ese propiciatorio para hacer propiciación para el pueblo del Señor. Y después de hacerlo, los pecados del pueblo era cubierto. La ira por su pecado había sido, había recibido esa propiciación. Por eso es el propiciatorio donde aplican la misericordia de Dios. Él guardó su ira justa contra su pueblo por su pecado. Les tenía misericordia. Y derramó su ira sobre ese animal, ese sacrificio. Entonces, el sacrificio de sangre tomó temporalmente castigo por su pecado. Ese tapadera no solamente una tapadera de misericordia, pero un asiento de misericordia. Había un querubín a cada extremo del arca representado en oro. Cada uno se veía al otro con las alas extendidas. Los querubines son los ángeles en el cielo que ahora están alrededor del trono del Señor adorándole. Y Dios está encoronado ahí en los cielos sobre los querubines. Entonces, ¿qué nos enseña el propiciatorio? Imagínate los querubines ahí. Entonces, era una representación terrenal del trono de Dios. El propiciatorio era justamente eso. El propiciatorio era un asiento, un trono. Era el trono de Dios aquí en la tierra. Por eso era el único mueble en el lugar santísimo, porque era el trono de Dios, donde Dios descendió en toda su gloria. Era su trono y lo llenaba con su gloria. El arco de pacto nos habla de la gracia de Dios en su presencia. En su presencia gloriosa. El arca se trata de la gracia del Señor. En vez de darnos lo que merecemos, Él nos da la propiciación por nuestro pecado, cubre nuestros pecados. Y más de eso, Dios nos da su presencia gloriosa para estar con su pueblo. En vez de recibir su ira, como los animales lo recibieron en sacrificio, el pueblo de Dios recibió su presencia misericordiosa. Ahora vamos a ver el segundo mueble, la mesa de madero y el pan en versículos 10 a 16. Vemos a la gracia de Dios en su presencia providencial. Eso viene de capítulo 25, versículo 25 a 30. La mesa de oro con su pan estaba en el lugar santo. Ese era el otro cuarto en el tabernáculo. Había el lugar santísimo, pero cuando entrabas de la corte del tabernáculo, entrabas al lugar santo. Y esos tres muebles sagrados estaban en el lugar santo, no el lugar santísimo. Justo al entrar del tabernáculo del corte, a la derecha estaba la mesa de oro con el pan. Y cuando digo una mesa, no piensa una mesa de comedor, sino como una mesita en tamaño, como 3 pies por 1.5 pies por 2 pies, más pequeño que el arca. Pero como el arca es más de lo que se ve, también estaba cubierto en oro, una mesa de realeza. Tenía sus utensilios, mesas, platos cubiertos. Pero la cosa más importante era el pan. Habían 2 panes puesto en el pan cada día de reposo antes del Señor. El sumo sacerdote y sus hijos tenían que comer el pan viejo antes de sacar el pan nuevo. Entonces había pan continuamente en la mesa, siempre ante Dios durante la semana, perpetuamente, puesto ahí de nuevo cada sábado. Cada vez que entraban al santuario, había pan ahí en la mesa de oro. Ahora, consideramos el significado teológico de la mesa de oro y de el pan. Primeramente, ¿por qué hay una mesa en el lugar santo? Pues es buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la mesa? ¿Por qué tienes mesas en su casa? Y especialmente, ¿por qué tienes una mesa en tu casa con platos, con cubiertos, con comida, con bebidas? Si entras a la casa de alguien y tiene la casa ya puesto con mesas, con platos en cada lugar, ¿qué significa? Que te invitamos a comer, ¿verdad? Que es para un tiempo de comunión, para comer con nosotros. Pues yo creo que esa es la imagen aquí enseñado. Vemos a la presencia especial de Dios con su pueblo. Tenemos que ser su pueblo. Él es nuestro Dios. Tenemos que tener esa comunión. Tenemos que comer con Él. Y la presencia del pan simboliza la presencia especial de Dios con su pueblo. Tenemos que partir pan con Él. Es una de las maneras de tener comunión. Entonces, pensándolo, el arca es el trono de Dios, la mesa de oro es la mesa del Señor. Y aquí se ve una vez más la gracia del Señor en su presencia con su pueblo. En vez de destruirnos como merecemos, Él invita a los pecadores redimidos a venir a su mesa para tener comunión con Él. Vamos de ser enemigos a ser familia. Todo es de gracia. Y un punto más aquí, hablando de la mesa de oro y del pan, es que este pan simboliza la presencia providencial del Señor. Él siempre proveerá por su pueblo. El pueblo de Dios lo vio en el desierto. ¿Qué proveó Dios en el desierto que salió del cielo? Pan, ¿verdad? Maná del cielo. No tenían que obrar. Dios les dio maná del cielo para sostenerlos. Esa mesa de oro con pan enseña al pueblo de Dios de su gracia para invitarles a cenar con Él, como Él siempre proveerá por su pueblo, que siempre proveerá pan y todo el alimento espiritual que necesitan. Aquí en la mesa de oro vemos a su gracia providencial, sí, que siempre provee por su pueblo. Vamos a ver el tercer mueble, que es el candelero de oro. Nos habla de su construcción en versículos 17 a 24, y son las instrucciones exactas de Éxodo 25, de versículo 31 a 40. Aquí el candelero representa la gracia de Dios que nos guía. Entonces, cuando entras al tabernáculo, a la derecha está la mesa de oro y a la izquierda es el candelero de oro. Lo interesante del candelero de oro comparado con los otros muebles es que no nos dan medidas del candelero. No sabemos su medidas, podrían ser 10 pies de alto, muy pequeño, no sabemos. Pero sí nos dicen que es una sola pieza de oro puro. Y eso es muy importante porque los otros eran construidos de madera de acacia y cubierto con oro, pero el candelero era una sola pieza de oro puro. Y si ves las descripciones, el diseño, hay brazos, hay flores de almendros, manzana, una flor. Entonces, claro que tenía que parecer un árbol o una planta con 7 lámparas, 7 luces. Nos dice en Levítico capítulo 24 que las lámparas tenían que estar encendidas siempre, que nunca se podían apagar. Entonces, el sacerdote tendía a esa lámpara durante la semana para asegurar que no se apagaran. Entonces, ¿cuál es el punto del candelero de oro en el tabernáculo? Pues en un sentido es muy básico, ¿no? Proveía la luz para todo el tabernáculo. Sin el candelero de oro, el tabernáculo estaría completamente oscuro. No había ventanas en el tabernáculo. Entonces, ahí había 4 capas de cortinas gruesas como las paredes y como el techo. Y la luz no podía penetrar al tabernáculo. Entonces, prácticamente el Señor proveó luz por medio del candelario para los sacerdotes cuando entraban a hacer su obra. Pero obviamente significa más que solamente la luz literal. Había el significado teológico. Primeramente, la luz del candelero simboliza una vez más la presencia de Dios. Acuérdese de en el desierto que guiaba a los israelitas por noche. Un pilar de fuego, ¿no? El candelero representa a la presencia de Dios, que en vez de dejar a su pueblo en las tinieblas, Él guía a su pueblo con la luz. Eso yo creo que es el énfasis principal del el candelero. Dios guiará a su pueblo a cumplir sus mandamientos. Él guió por el desierto, les guiará en el tabernáculo. Por todo Éxodo, la luz representa la presencia de Dios. Y aún Moisés, al bajarse del monte Sinaí, su cara brillaba porque estaba en la santa presencia de Dios. Yo creo que otra nota importante es la mejor paralela a la candelero de oro, es el arbusto ardiente en ese capítulo 3, que representaba la santidad de Dios, su autosuficiencia. Cuando pensamos en el candelero de oro, era diseñado para parecer a un árbol o a una planta o tal vez más específicamente un arbusto, y la luz salía de ese candelero como del arbusto ardiente. Era un candelero lleno de luz. Es mi propia expresión, pero yo creo que en mi opinión, creo que el candelero tenía el mismo tamaño que el arbusto ardiente. No nos dan las dimensiones, pero las dimensiones eran mostradas a Moisés en la montaña. Yo creo que él vio a ese arbusto ardiente y se acordaba de sus dimensiones. Entonces, este candelero de oro era un señal en el tabernáculo del arbusto ardiente, del pilar de fuego, del Dios que guiaba a su pueblo para cumplir todos los que le había mandado. Ahora, vamos a ver el último mueble en el tabernáculo. El altar de oro para el incienso. Eso se ve en versículo 25 a 29. Las instrucciones están en Éxodo 30, capítulo 1 a 10. Aquí el altar de incienso nos enseña de la presencia santificadora de Dios. Cuando entras al tabernáculo de la corte, la primera cosa que ves cuando entras es el altar de oro del incienso, justo enfrente de la entrada del tabernáculo, la mesa del pan a la derecha, el candelero a la izquierda, y justo enfrente, en medio del lugar santo, había ese altar de incienso. Su dimensión era 1.5 pies de largo, 3 pies de alto. Ese mueble representaba la realeza de Dios. Pero el altar de incienso no es algo común como un altar. No era para sacrificios de animales. Eso era el altar de bronce en la corte. El altar de oro era el altar para el incienso. Era para enviar un olor fragante por todo el tabernáculo. También probablemente llenaba el tabernáculo con humo, ¿no? Entonces no había sangre puesto ahí, sino incienso, como la mesa de oro y como el candelero. Los sacerdotes tenían que atender al altar. Cada mañana y cada noche tenían que poner incienso. Entonces el altar de incienso tenía un papel importante en el día de la propiciación, porque en el día de la propiciación el sumo sacerdote tomaba un fuego del altar. Él entraba con el olor ahí al lugar santísimo. El sumo sacerdote cantaba de la gloria del Señor a entrar al lugar santísimo. Ahora, habiendo dicho eso, ¿cuál es el significado teológico de ese altar de incienso? Es como los otros muebles, representa la presencia de Dios. Como el candelero era una imagen del pilar de fuego, el altar del incienso aquí es una imagen de la nube de Dios que guiaba a su pueblo por el día con el humo. Y más de eso, el altar del incienso habla de la presencia santificadora de Dios y el olor del incienso que hablaba de la santidad del pueblo de Dios, de sus santas vidas. Que no se olvide, tiene que ser un olor fragante al Señor. Y es su presencia que produce ese olor. Entonces, aquí vemos a la presencia de Dios y solamente su presencia que produce la santidad en su pueblo. Yo sé que hablábamos muy rápido de cada uno de esos muebles, pero ya vimos a cada uno de esos muebles antes, pero quería dar un resumen rápido. Ahora, los consideramos como un entero, como el mobiliario del tabernáculo. Cada uno de ellos, en una manera u otra, representa la presencia graciosa del Señor. La meta del tabernáculo era que Dios morara con su pueblo, su santa presencia, entre un pueblo pecaminoso. Y la única manera que la presencia de Dios podría estar entre un pueblo pecaminoso era por medio de su gracia. En cada uno de estos muebles habla de otros aspectos de su presencia. El arca hablaba de su presencia gloriosa, la mesa de oro como su presencia providencial, el candelero de su presencia guiadora, el altar de oro de su presencia santificadora. Todo hablaba de la gracia solamente de Dios. La presencia de Dios era la meta, era el factor instrumental en la vida del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros en el Nuevo Pacto? Era mucho incluido ahí, pero ya no hay tabernáculo. ¿Por qué volvemos a estudiar eso por la segunda vez? ¿Qué tiene que aplicar a nosotros? Pues primeramente en la historia de la redención era algo muy importante. Y por eso se dedican tantos capítulos al tabernáculo. En Éxodo hay varios capítulos dedicados a ese tabernáculo, porque era una parte importante de la vida del pueblo del Señor, porque Dios reunía con el pueblo de Dios por más de 500 años. Era un lugar muy importante por 500 años en la historia de la redención. Era un aspecto central de la adoración de Dios en su pueblo por 500 años. Y señala de la realidad venidera. Nosotros no vamos al tabernáculo ahora porque ya no la necesitamos. El tabernáculo era una sombra de lo venidero. Ya no hay razón para volver a la sombra, a las cosas que han sido cumplidas. Por eso ya no ofrecemos sacrificios de animales o celebramos el día de la propiciación o otras ceremonias porque todos se cumplieron en Cristo y perdemos el punto si volvemos a esas ceremonias. Entonces, ¿cómo se cumplió? Pues sabemos, Cristo vino, la presencia de Dios llegó en la persona del Señor Jesús, porque Él es Dios. Ya no hay necesidad de ir a buscar el arca del pacto. Ya no necesitamos saber dónde está, porque no necesitamos el arca del pacto. Era una sombra. Nosotros ya tenemos la sangre de Cristo que nos limpia. Si alguien fuera a encontrar el arca de pacto, no importaría, porque está cubierto con la sangre de los becerros y de las cabras machos. Pero no es importante porque Cristo ya pagó. Dios tuvo misericordia en su pueblo y nos salvó y pagó verdaderamente por nuestro pecado al reconciliar el hombre pecaminoso con un santo Dios. En Cristo, en la cruz. Y en vez de estar en un trono, Jesús estaba en un instrumento de tortura, una cruz. Y se ve la presencia gloriosa de Dios en la cruz. Vemos su santidad en la cruz, su misericordia en la cruz. Todo lo que se veía en el arca del pacto se cumplió en Cristo, específicamente en la cruz. Y después tenemos la mesa de oro con el pan, y eso también se cumplió en Cristo. Porque el maná verdadero del cielo, ¿quién es el pan de vida? Es el Señor Jesús. Por eso ya no necesitamos la mesa de oro con pan. Por eso no tenemos un cuarto aquí donde los pastores no secanos siempre mantienen pan en la mesa. Porque Cristo ya vino y Él es el pan de vida. Tenemos que compartir de Él para recibir la presencia del Señor. No de nada más. Él es la gran provisión. Él es la presencia providencial del Señor. Él es todo lo que necesitamos para la salvación y para la vida cristiana. También tenían el candelero de oro. Eso también se cumple en Jesús. ¿Quién es la luz del mundo? Es Cristo quien nos guía por su luz, por su palabra. Nos dice en el libro de Apocalipsis, la vez cuando repiten la candelera de siete luces, es en el libro de Apocalipsis, que dice que el candelero representa la iglesia. ¿Y quién está en medio de los siete candeleros? Cristo, caminando entre ellos. Él es guía, Él es su luz. Cristo cumplió el altar también de incienso. Él era el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta que era agradable y aceptable al Señor. Por eso su ofrenda fue aceptada por Dios y es su presencia que nos santifica. El Espíritu Santo que Él nos dio, el Espíritu Santo para hacernos santo, para santificarnos. Y nuestras vidas deben ser un olor agradable al Señor. Entonces, iglesia. Al reflexionar en el tabernáculo, lo hemos visto varias veces y de diferentes perspectivas. Hemos visto el mismo tema varias veces. Y al pensar en eso, cada vez que pienses en el tabernáculo, que no seas algo a lo cual quieres volver. Ay, me gustaría tener el tabernáculo y qué bello era, me gustaría tenerlo aquí. Porque eso sería un impulso pecaminoso, sería también un impulso pecaminoso de decir, pues, ¿a quién le importa el tabernáculo? Solo está en el libro de Éxodo. Vamos a olvidarnos de eso. No quiero hablar de eso o aprender porque ya es algo viejo. Pues eso también es un pecado. Pero espero que la meta, al estudiar el tabernáculo, y nos quedan unos capítulos, que veremos el tabernáculo como la gracia del Señor. Es como Dios salvó su pueblo en ese entonces. Es como Dios salva a su pueblo hoy, con gracia. Es gracia, pura gracia. Es por la presencia de Dios con nosotros. Y que te causa a fijar tus ojos en Jesús como el tabernáculo verdadero. Él es la cima de la gracia de Dios y su presencia con los pecadores. Él es la gloria, la provisión. Él es la guía. Él es la santificación del pueblo de Dios. Y la cosa más cercana que tenemos a los elementos del tabernáculo es lo que tomamos la semana pasada, la Santa Cena. Que en la Santa Cena, al tomarlo como su pueblo, eso señala lo que Cristo ya hizo por nosotros. El tabernáculo señalaba adelante a la venida de Cristo y la Santa Cena nos señala atrás de lo que Cristo ya hizo. Piensa, el pan, el vino que simboliza la presencia del Señor con su pueblo, su presencia salvadora, el derrame de sangre. Piénsalo, si fueras a entrar al tabernáculo, los cinco sentidos estarían activados. Tu sabor, el olor, la vista, el oír, el toque. Similarmente, cuando tomamos la Santa Cena, probamos el pan y el vino, vemos el pan roto, el color del fruto, lo tocamos, escuchamos la pronunciación de la bendición del Señor. Eso también debe señalarnos a lo que Cristo hizo por nosotros. El tabernáculo verdadero de la gracia de Dios por su pueblo es Cristo, porque solo Cristo te hará sentir cómodo con Dios. Es la única vez donde estarás invitado a la casa del Señor por la sangre del Señor Jesús. No hay otra manera de ser reconciliado con Dios. Si no has confiado en Cristo, eres un enemigo de Dios y no estarás invitado a su santo hogar. Pues eso espera. Espero que eso te ayude a ver un resumen de sus muebles, que todos señalan a la gracia de Dios y su misericordia, y como todo se cumple en el Señor Jesús, que Él es quien nos hace sentir en casa con el Señor. Oramos.